En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. Recibe un afectuoso saludo de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:38 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia en Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue fortaleciéndose y son muchas las historias de salvación y entrega que normalmente pasan discretamente, pero que en ocasiones se hacen noticia. En el estudio tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí esta semana a nuestra morena preferida, Isabel Hernández. Todos recibimos heridas de guerra, de la guerra de la vida. La diferencia es que hay algunos que se encierran en el lamento y otros que son capaces de descubrir en esa herida los verdaderos motivos para luchar, las auténticas fortalezas. Uno de estos últimos fue Íñigo de Loyola. Se cumplen 500 años de su herida, una herida que transformó su vida y revolucionó la Iglesia y casi el mundo. De él vamos a hablar hoy en nuestro tema central. Eso será en unos minutos, pero antes, como cada semana, repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera Isabel Hernández. Hoy en portada, Isabel, os traemos un anuncio histórico. La Virgen del Saliente realizará su primera visita a Vélez Rubio, Chirivel y los Cérricos de Oria.
Buenas, Ramón. Así es. En una reciente visita al Santuario Diocesano del Saliente, nuestro obispo don Antonio concedió al rector del mismo, don Antonio Saldaña, la autorización para que procediera todo lo necesario para que la Sagrada Imagen de la Virgen del Saliente visite los municipios de Vélez Rubio y Chirivel. Se trata de una concesión largamente esperada.
La visita de la Sagrada Imagen de la Pequeñica tendrá lugar desde el viernes 24 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hasta el sábado 2 de julio del año en curso, antes de que por primera vez la Sagrada Imagen entre en la comarca velezana. Una comisión nombrada para este cometido se encargará de ir preparando y anunciar las diferentes actividades de toda la visita.
Esta visita quiere ser, ante todo, una súplica a la Virgen María en esta particular etapa de la historia que abre la pandemia de COVID-19 y una llamada para avivar la esperanza cristiana. Pretende ser, de igual modo, un reconocimiento a la fe, fervorosa devoción de los peregrinos de estos lugares tan ligados al devenir histórico del Santuario Diocesano del Saliente.
Del Saliente nos vamos a Berja, que compromete a sus hermandades en la caridad con los más necesitados.
El viernes 25, solemnidad de la Encarnación, en un acto sencillo y emotivo. Al terminar el séptimo día de la novena a la Virgen de Gádor, la Junta de Hermandades de Berja entregaron a don Antonio Hernández Belmonte, párroco de la Puebla de Vícar y presidente de la Asociación de Voluntariado y Cooperación ESTI, un donativo de 2.400 euros para ayudar en la labor y acción caritativa social que esta asociación realiza a favor de las personas más desfavorecidas y descartadas de nuestra sociedad, sobre todo en sus proyectos más recientes en Nicaragua.
Un compromiso que las cofradías y hermandades de penitencia y de gloria de la ciudad de Berja tienen muy claro a la hora de actuar y luchar por la igualdad y la justicia.
El sacerdote Antonio Hernández, que presidió la novena a la Virgen de Gádor, agradeció profundamente este gesto de generosidad y que hará tanto bien a las personas, sobre todo niños a los que irá destinado este dinero solidario.
La parroquia de San Luis acoge el encuentro de Acción Católica de Almería con la Comisión Permanente.
La tarde del jueves 24 de marzo, la parroquia de San Luis Gonzaga ha acogido el encuentro de la Acción Católica de Almería con los responsables de adultos e infancia, Ángeles Morales e Inmaculada López, de la Comisión Permanente Nacional.
Al encuentro han asistido representantes de la Acción Católica de las parroquias de Costa Cabana, la Puebla de Vícar, Pechina, San Agustín y San Luis Gonzaga de la capital.
Acompañados por los sacerdotes don Francisco Parrón, párroco de Costa Cabana, y don Ramón Boga, párroco de San Luis y conciliario diocesano de la Acción Católica.
En el encuentro, los responsables animaron a continuar con el trabajo que realizan los distintos grupos e invitaron a la participación en el encuentro de laicos de parroquia que tendrá lugar del 21 al 24 de julio en Barcelona. Un encuentro abierto no solo a los miembros de la Acción Católica, sino a todos los laicos de parroquias. Y terminamos con Cáritas.
Caritas Diocesana de Almería está empeñada en la formación permanente de sus voluntarios. Por ello, está llevando a cabo una serie de sesiones de formación a lo largo y ancho de la geografía almeriense. Así lo hacía el pasado día 23 de marzo en la parroquia de San Luis Gonzaga de la capital, con voluntarios, presidentes y directores.
La trabajadora social de Caritas Diocesana, Ana Hernández, respondió en dos sesiones a los interrogantes sobre qué caracteriza a un equipo de Caritas y cómo debe ser la acción social de Caritas. El paso de una acción social asistencial a la promocional es uno de los objetivos en los que se está avanzando en nuestros equipos parroquiales de Caritas, afirmó la ponente.
Siguiendo esa línea de cercanía de Caritas Diocesana a las parroquias, el pasado viernes la vicepresidenta Josefa Jurado y el abogado Francisco Hernández se desplazaban hasta Taberna para tener un encuentro con los sacerdotes del arciprestazgo Nacimiento Filabre para presentar la formación de voluntarios y cómo canalizar la ayuda a Ucrania.
Bueno, pues lo primero, Daniel, dinos a los oyentes de la cadena COPE quién eres y qué haces aquí.
Bueno, me llamo Daniel Izuzquiza, soy jesuita y estoy aquí en la comunidad de jesuitas de Almería, que estamos en Piedras Redondas. Como me dicen mis compañeros, soy el nuevo, el último en llegar, o sea que llevo solo 6 meses aquí en Almería y estoy encantado. Colaboro un poco ahí en la parroquia de San Ignacio y en el barrio, también en Piedras Redondas y en Los Almendros. Y también estoy trabajando un poquito en el mundo de las migraciones, en los pueblos, en El Ejido, en Níjar, en el asentamiento de Atochares, por ahí.
Y aunque habrá sido muy fructífero y muy larga, ¿de dónde has estado más o menos? ¿Qué has estudiado?
Bueno, los últimos años he estado viviendo en Perú, ahí he estado estudiando antropología social y cultural. Y antes de eso, la mayor parte de mi destino ha estado en Madrid, que he trabajado en temas de migración, en ámbito social y en ámbito también, digamos, cultural, llevando una revista, en la universidad un poco, por ahí, sí.
Te hemos convocado porque, ya lo hemos dicho aquí en el programa, estamos celebrando toda la Iglesia Universal y aquí en Almería también, el año ignaciano, 500 años de una herida. Oye, ¿tan importantes son las heridas para las personas?
Bueno, yo creo que sí, eso lo estamos experimentando en este tiempo de pandemia, que todos hemos descubierto pues distintas heridas de soledad, de aislamiento, de enfermedad, de muerte, de no poder despedirnos de los seres queridos, ¿no? Entonces eso nos va desgarrando. Podemos quedarnos en la herida y quedar llorando como los gatos, ¿no? Lamiéndonos la herida y ya está. San Ignacio lo que es capaz es de reconocer la herida y a partir de ahí dar un paso adelante, ¿no? El Ignacio fue herido en la pierna, pero con su pierna renqueante sigue caminando. Él es un peregrino, está toda la vida caminando, buscando la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios en medio de los caminos, pero va siempre con su herida a rastras. Entonces, hay una manera de reconocer nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros fracasos, nuestra herida, pero con eso apostar por la esperanza y seguir caminando. Ahí hay una lección para todos.
Porque la herida fue un antes y un después, ¿no?
Efectivamente, o sea, Ignacio tiene en ese momento como los deseos de comerse el mundo y se le hunden todos los planes. Primero se le ha hundido el plan, digamos, de trabajar en la administración, sacar una oposición, estar en la administración, digamos, de la corte, eso se le hunde. Después intenta como la vía como soldado, también se le hunde. Y entonces llega un momento que tiene casi la crisis de la mitad de la vida y dice, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Es todo un proyecto de brillar yo, de mirarme el ombligo, o puedo descubrir otra dimensión de la vida. Él descubre esa dimensión. Hay un antes y un después, pero es un proceso también, ¿no? No hay una varita mágica que dice, ya con esto, ¿no? Muchas veces también en la pandemia dijimos, ¡oh, de la pandemia vamos a salir más solidarios, más atentos, más cercanos a los vecinos! Bueno, ¿cómo salimos? Pues es un proceso de aprendizaje en el que tenemos que seguir caminando y ayudándonos unos a otros.
¿Cómo estáis viviendo en la congregación, tú que tienes información de todo el mundo, este año y también cómo se está viviendo aquí en Almería?
Bueno, el año ignaciano es un poquito más de un año porque empezó en mayo del 2021, que es justo cuando se cumplen los 500 años de la herida, y terminará el día de San Ignacio en julio del 2022. La fecha central ha sido en marzo, el 12 de marzo, que es el aniversario de la canonización, y entonces pues ha habido algunas celebraciones muy descentralizadas en cada una de las localidades, de las diócesis, de los pueblos, de los sitios donde estamos, Y luego hay algunos actos centrales, ¿no? Pues yo qué sé, en Manresa va a haber ahora pronto un gran congreso de ejercicios espirituales, o ha habido otros en Salamanca de psicología y espiritualidad. Bueno, aquí en Almería lo que hemos hecho ha sido la celebración como central, que fue el día 12 de marzo, como ya se informó, informaste tú también, ¿no? Pues una celebración en nuestra parroquia, presidida por el obispo, y un pequeño acto cultural y una serie de cosas. Y luego hemos organizado, pensando más en el conjunto de la ciudad, un ciclo de 3 conferencias. Ya tuvimos la primera en el mes de marzo, y ahora el 19 de abril vamos a tener la segunda, y a finales de mayo la tercera. En abril va a venir Javier Meloni, y en mayo Mariola López Villanueva.
Oye, de esos 500 años de la herida, casi 100 lleváis los jesuitas aquí en Almería.
Más de 100.
Más de 100. ¿Qué pozo creéis que ha dejado la compañía en Almería?
Bueno, pues habría que preguntárselo a los almerienses. Sí. Donde yo creo que han estado los énfasis ha sido un cultivo de la espiritualidad de maneras distintas a lo largo de los tiempos, ¿no? Ejercicios, congregaciones marianas, haya habido mucho trabajo de apuesta por la formación en clave espiritual del laicado, y eso estoy hablando desde los primeros tiempos. Los jesuitas llegan a Almería en 1910-11, en realidad a finales de 1910, se puede decir que en 1911, por lo tanto un poquito más de 100 años. Y en segundo lugar, la acción social. Aunque desde el principio los jesuitas estuvieron en el centro de Almería, muy pronto estuvieron trabajando con los trabajadores del puerto, en pescadería, en La Chanca, y ya desde hace más de 40 años, en donde estamos ahora, en el barrio de Piedras Redondas, Los Almendros, ¿no? Entonces ha habido siempre una presencia social. En otros sitios se nos identifica a los jesuitas con la educación, con los colegios. No hemos tenido un colegio de jesuitas. Es cierto que también muy desde la inmediata posguerra tuvimos el centro de la SAFA vinculado a nosotros, y que este año justo está celebrando los 75 años. Entonces ha habido una presencia educativa también, pero no ha sido a través de un colegio clásico de la Compañía de Jesús, sino colaborando en otras iniciativas educativas, por ejemplo, muy desde el principio, con la Compañía de María. Los jesuitas llegan a Almería a petición de la Compañía de María para atender, pues religiosa, espiritualmente, lo que tenían en el colegio ya ellas. Entonces, yo diría que esas serían, por decir así, las tres líneas. Un trabajo de formación y acompañamiento espiritual, a través del discernimiento y de los ejercicios espirituales. 2, la acción social. Y 3, el trabajo educativo.
Hablando de 3, eso es lo que te voy a pedir, es un pequeño atraco. Pero para un cristiano de a pie, para un cristiano de parroquia, un cristiano normal, ¿qué 3 enseñanzas nos da la espiritualidad de San Ignacio para vivir, para que nos sirva para la vida? Dinos así 3 frases.
Bueno, una primera, buscar y hallar a Dios en todo. Dios no está recluido en las sacristías, lo podemos encontrar en todo, a pie de calle, en todas las circunstancias. Bueno, esa sería 1. Segundo, a Dios lo encontramos, como dice Ignacio, en todo amar y servir. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad, vamos a decir, práctica, que tiene que ver con poner el amor más en obras que en palabras. Y entonces ahí también vamos a tener experiencia espiritual, no solo ser buenos, sino encontrar experiencia espiritual en ese servicio gratuito. Y tercero, vinculado con esto, lo que sería el discernimiento. El tener como la sensibilidad espiritual para buscar y encontrar por dónde Dios, por dónde el Espíritu está hablando. Y eso significa discernir y significa elegir. ¿Elegir qué? El mayor servicio, el mejor bien, ¿no? La dinámica, en latín se dice, del magis, de no quedarnos con lo ya conocido, con lo establecido, quedarnos parados, sino ir siempre con mayor creatividad, ir a las periferias geográficas, a las periferias existenciales, ¿no? Pues por ahí iría.
Ya la última, lleva 3 meses en Almería, así que te huele, que estás viendo más o menos así de paisaje y paisanaje.
Bueno, o sea, yo primero estoy encantado y muy agradecido. Segundo, claro, dices el paisaje impresiona, tiene un punto, digamos, de aridez y de belleza al mismo tiempo. Estoy descubriendo como la belleza fascinante y la variedad que hay en Almería, y eso es magnífico. Y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Con las personas, con la cultura. Hay un disfrutar, un muy acogedora, yo me siento encantado, ¿no? Y esa sería una primera cosa. Y luego hay una cuestión más, vamos a decir, de iglesia, que es el momento particular que tenemos en la diócesis. Yo creo que la llegada de don Antonio, de nuestro obispo, pues es una bocanada de aire fresco, me parece que es una presencia de pastor que huele a oveja, que está cercano, que escucha, que anima. Obviamente hay dificultades en la diócesis, eso es claro, pero me parece que yo percibo pues ilusión, entusiasmo, ganas de comunión, de avanzar en esto, ¿no? Y me parece que es un momento también muy importante para que todos arrimemos el hombro, que podamos apoyarnos unos a otros, que caminemos juntos. Estamos también en periodo de sinodalidad, pues que caminemos juntos, bueno, acompañados por nuestro pastor, el obispo, y acompañándole también a él.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias, que sigamos celebrando el año ignaciano y sobre todo que saquemos lo mejor, ¿no? Esas claves que nos daba, ¿no? Del discernimiento, del amar y servir, ¿no? Y de descubrir a Dios en todo. A mí me parece que eso nos sirve para todos los que intentamos caminar en la fe. Así que muchas gracias y nada, que bienvenido a tu casa.
Pues muchísimas gracias por esta entrevista y por la acogida. Gracias a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abrimos, Isabel, nuestra agenda en la Alpujarra almeriense, en concreto en Oanes, que vivirá el próximo domingo un histórico día de devoción a sus patronos.
Sí, Ramón, a la tercera va la vencida, dice el dicho popular. Después de tener que suspenderse en dos ocasiones el traslado de la Virgen de la Consolación por la intensa lluvia caída en este mes de marzo, la hermandad y el pueblo de Oanes se dispone a celebrar un día histórico para la localidad alpujarreña.
Nunca en la historia ha coincidido el traslado de la patrona con el regreso de San Marcos, pero así la Virgen lo ha querido. Así lo afirmaba don Antonio Cobo, párroco de la localidad.
De llevar a la Virgen a Tice y nos traemos a San Marcos. Yo creo que la Virgen ha querido hacerlo así para no dejarse allí a San Marcos. Y aprovechamos para que sea un día doble fiesta. Esto es único en Oanes, según me dicen, así que estamos muy contentos.
Los actos comenzarán el próximo domingo a las 11 de la mañana con la Santa Misa. A continuación tendrá lugar el traslado en procesión de la imagen de la Virgen de la Consolación hasta su santuario, 4 kilómetros andando o en coche.
Al llegar compartirán una paella de convivencia. Tras el rezo del Santo Rosario, se llevará a cabo el regreso andando de la imagen de San Marcos a la iglesia parroquial de la que es patrono.
Sin duda, un acontecimiento muy especial para todos los feligreses de Oanes y tantos devotos que se acercan a diario a los pies de la Virgen de Tice.
Y nos vamos a la universidad.
El Salón de Grado del Edificio de Ciencias de la Salud de la UAL acogerá el próximo martes 5 de abril a las 12:30 la presentación del sínodo a toda la comunidad universitaria.
Será el mismo don Antonio quien se encargue de explicar la fase diocesana de este momento tan importante que está viviendo nuestra iglesia.
Organizado por la Pastoral Universitaria de Almería, ha querido aunar todas las sensibilidades creyentes presentes en la universidad y convocar lo que puede ser un inicio de un grupo estable de reflexión.
Enrique de Amo es profesor de matemáticas de la UAL y miembro de la Pastoral Universitaria.
El próximo martes, día 5 de abril, se celebrará en la Universidad de Almería una presentación del sínodo en su fase diocesana por parte de nuestro obispo don Antonio. La idea es que los cristianos que aquí formamos parte de esta institución académica podamos escuchar de primera mano cuál es el compromiso al que estamos llamados en este momento sinodal. Todo esto va a coincidir también con un momento en el que en la misma universidad estamos poniendo en marcha la pastoral universitaria, que de alguna forma es la forma de integrar las voluntades de todos los creyentes que aquí estamos presentes en esta institución académica. Creemos que va a ser un momento muy importante en cuanto a poder compartir toda la riqueza y pluralidad de nuestro compromiso cristiano en la universidad.
En el tema cultural, son decenas las propuestas que nos llegan a la redacción en torno a la Semana Santa. Nos paramos en dos.
La primera, el ciclo de música sacra de nuestra ciudad.
Sí, Ramón, como otro año, la Concejalía de Cultura y el Obispado han aunado fuerzas para ofrecer unos magníficos conciertos que eleven el espíritu a través de la música.
El domingo, día 3, nuestra catedral acogerá la Orquesta Ciudad de Almería El día 5, el coro del Colegio de Abogados actuará en la parroquia de San Agustín.
El día 6 será el santuario de la Virgen del Mar quien acoja a la coral que lleva su nombre, y el ciclo se cerrará con el homenaje a la saeta en la iglesia de San Sebastián.
Y para que no todo quede en la capital, también os traemos el certamen de marchas procesionales en la Ujar.
Será el domingo día 3, comenzando a las 11 de la mañana en la explanada de la ermita para llegar hasta la Plaza Mayor. 5 importantes bandas de Granada, Jaén y Almería, además de la banda de guerra de la Brigada de la Legión, harán disfrutar con sus sones a todos los presentes.
Pues muchas gracias, Alada. Un abrazo y feliz día.
Otro para ti, Ramón.
Termina aquí el Espejo de la Iglesia. Damos de nuevo las gracias a Jordi Folqué en el control técnico y a nuestra compañera Isabel. Recordad que en nuestra web diocesana tendréis siempre todas las noticias actualizadas. Otra opción es engancharte a alguna de nuestras redes. Como decía aquella valla publicitaria de hace unas décadas, ya huele a pasión. Y es cierto que en nuestras calles, en nuestras parroquias y también en nuestros corazones, todo se va preparando para una semana clave en la vida de los creyentes. Abramos bien los sentidos, respiremos hondo, porque ya huele a pasión. Esperemos disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, que será ya Viernes de Dolores. Adiós, adiós. Don't go trying.